Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hoy, México tiene una presidenta. Presidenta, así, con A, Claudia Sheinbaum. Y esto es lo que pocos sabían de ella. Doctora, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel?
Muchísimas gracias, porque sé que los días que vienen ya no va a haber descanso, ya no va a haber pausa, por eso lo valoro mucho más. Le hemos hecho todos los medios de comunicación, todos los periodistas, un montón de entrevistas. Nos ha hablado una y otra y otra y otra y otra vez de sus propuestas, de los cómos. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta, pues más en confianza, en fin, que casi nadie nos está oyendo.
Ajá.
Pues yo quisiera que nos platicara usted, ¿quién es Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se describe usted misma?
Bueno, primero soy una mujer, madre, abuela, orgullosa de mis hijos, orgullosa de mi nieto, académica. Durante muchos años de mi vida me dediqué a la ciencia, a dar clases, y siempre he luchado toda mi vida porque México sea un país más justo y más próspero.
¿Cuál es el México que quiere usted o sueña usted para sus hijos y para sus nietos, sobre todo ahora que dice que es abuela?
Pues un México que en donde no haya pobreza, un México en donde haya prosperidad, que haya oportunidad para todas y para todos, que haya la posibilidad de que si una persona nació en una condición económica más vulnerable, pues tenga la posibilidad de desarrollarse. Un México donde estemos ambientalmente mejor, y un México donde podamos encontrar todos los derechos que tenemos los mexicanos o que debemos tener las y los mexicanos. Un México de libertades, un México democrático.
Ahora, doctora, si alguien estuviera saliendo debajo de una piedra en este momento, en un minuto, ¿cómo le explicaría lo que usted ofrece?
Ofrecemos bienestar para las familias mexicanas. Eso quiere decir mantener los programas sociales y además el programa de mujeres para 60 a 64 años, y de apoyo con más becas para la educación. Vamos a hacer más preparatorias y más universidades para que las y los jóvenes tengan derecho a la educación, a fortalecer nuestro sistema de salud para que tengamos acceso a la salud, que tengamos acceso a la vivienda. Eso me refería con los derechos, y al mismo tiempo que pueda haber inversiones en México que generen empleos, pero generen empleos con bienestar, es decir, con buenos salarios, y que podamos tener acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, que podamos desarrollarnos libremente y que podamos soñar siempre que nuestros hijos puedan vivir mejor.
Justamente, y platicábamos de la polarización hoy en día en México. ¿Cómo unir a nuestro país? ¿Cómo unir al país, doctora?
Yo creo que todas y todos somos mexicanos y estamos orgullosos de nuestra hermosa nación y de nuestro pueblo. Hay que decir que estamos unidos en muchas cosas y hay otras cosas en las que tenemos diferencias. Y eso es parte de la democracia. No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas religiones, no todos tenemos las mismas posiciones políticas, y eso es bueno también. Entonces, mantener la democracia, esta unidad en nuestro país, y al mismo tiempo saber que haya tolerancia para todas aquellas personas que no pensamos igual, pero que haya debate, siempre.
Ahora vienen las preguntas buenas. ¿Cuál es su libro favorito?
Mi libro favorito es 100 años de soledad, o El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez.
¿Su deporte favorito? ¿O a qué equipo le va? ¿De fútbol?
Bueno, le voy a los Pumas, obviamente.
Doctora, ¿qué pasó?
Ay, qué bien, doctora. ¿Qué bien, doctora?
¿Y cuál es su deporte favorito?
¿Perdón?
Su deporte favorito. Le va a los Pumas en fútbol, pero ¿cuál es su deporte favorito?
Sí. A ver, bueno, hay dos deportes que yo siempre practiqué. De joven practiqué el remo, me gusta mucho el remo, cosa extraña. Y cuando hay olimpiadas siempre veo remo, obviamente gimnasia también, ¿verdad? Y corro, ese es el deporte que practico.
¿Su película favorita?
Mi película favorita... ay, es que... Bueno, vamos a decir El amor en los tiempos del cólera, aunque también es una...
Venga.
¿Su hobby?
Casa Blanca,
venga.
No, me creí.
¿Su hobby?
Mi hobby... leer o hacer deporte.
¿Su actividad favorita?
Mi actividad favorita es estar con mis hijos.
Ahora, lo primero que le venga a la mente al escuchar las siguientes palabras. México.
El mejor país del mundo.
Poder.
Para servir al pueblo.
Tlalpan.
El lugar donde vivo. Maravillosa alcaldía.
Palacio o Los Pinos.
Palacio.
Estados Unidos.
Socio comercial y todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior.
Oposición.
Oposición, libertad.
Andrés Manuel López Obrador.
Un gran líder, un gran dirigente, un gran presidente.
Lealtad.
Lo que debemos tener todos, a nuestros principios, a nuestra familia, a la naturaleza y a nuestras convicciones.
Ley.
Hay que respetarla.
10:06 a.m, ahora sí arrancamos. Son preguntas que pocos sabíamos y respuestas, mejor dicho, que pocos conocíamos de la ya presidenta Claudia Sheinbaum, entrevista hecha cuando era candidata a la presidencia de la República. Un poquito de la parte humana, de la parte que va más allá de los temas de la ideología y que va mucho más allá de la política y de las decisiones que tome como presidenta, a las que habrá que revisar con lupa, como al resto de los presidentes, incluso de los funcionarios públicos. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que estén muy bien. Pues qué día el de ayer, ¿no, Dani? Yo solo te quería preguntar, ¿qué tan cansada estás?
Estoy cansada, pero... de Twitter, de ex. No, es que qué interesante. A ver, hay tantísimas cosas que platicar que por eso le vamos a dedicar el programa a lo que sucedió ayer y a lo que viene a partir de hoy o a partir de ayer. Me llama mucho la atención. A ver, siempre, desde hace mucho, creo que uno de los principales retos que la presidenta Sheinbaum tendrá, vamos a poner que en este programa ni siquiera se va a discutir el tema de si se dice presidenta o no, ¿no? Lo platicábamos con Pilar Montes de Oca, hoy hablaba con ella, Azucena. El lenguaje puede cambiar conforme se va modificando la realidad un poco. Entonces, en este caso es una cuestión simbólica el decirle presidenta. Lo demás es lo de menos y aquí ni siquiera vamos a poner ese tema sobre la mesa. En fin, uno de los principales retos que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista tiene la presidenta, más allá desde luego de los de seguridad que no son menores, de los de salud que tampoco son menores, los económicos que será seguramente la losa más grande que tendrá que cargar, y así lo digo deliberadamente, creo que el de unificar al país será bien relevante, bien importante, y no será fácil. Y no será fácil en gran medida porque las dos partes, ninguna de las dos partes se quiere reconciliar. Eso es un hecho. A mí me llama muchísimo la atención, y te decía que estoy cansada de Twitter para poder entrarle a este tema. Yo ayer, en el momento en el que Claudia Sheinbaum recibe la banda presidencial de manos de Efigenia Martínez y se la pone, y minutos antes rinde protesta como presidenta y juramenta como presidenta, escribí en Twitter: historia. Porque es historia. Y la historia no siempre es buena. Decir que es histórico no quiere decir que estás ni a favor, ni que le estás echando porras, ni que le estás aplaudiendo a nadie. Es historia. Punto. Le guste a quien le guste. O sea, se me pueden venir los 200 millones de usuarios de X encima. Es historia, punto. Porque una mujer nunca ha sido presidenta en este país después de 200 años de república. Porque una mujer nunca ha sido presidenta de ninguno de los países o había sido presidenta de ninguno de los países que conformamos América del Norte. Y porque lo que vimos ayer va a pasar a los libros de historia. Como buena historia o como mala historia y cómo se evalúe desde el futuro será otra cosa. Pero no puede ser que los detractores de López Obrador y por ende de Claudia Sheinbaum piensen que eso es echarle porras a Claudia Sheinbaum. Estoy sumamente sorprendida por la reacción de la gente que no está a favor de la presidenta, por supuesto. Sumamente sorprendida y sumamente preocupada porque creo que no queremos reconciliarnos como país. Polarización que empezó y que atizó mucho el presidente López Obrador, eso no se puede negar tampoco, y que esperemos que Claudia Sheinbaum como presidenta cambie, ¿no? Sí. En el discurso desde Palacio Nacional y en el discurso sobre todo desde las mañaneras.
A ver, dos cosas a destacar, Dani, que yo vi ayer. Una, que cuando llegó la presidenta a la Cámara de Diputados fue recibida por algunas legisladoras, no todas de Morena ni de los partidos aliados, y que fueron duramente criticadas las legisladoras que justo recibieron a Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que yo decía, ¿pero por qué? O sea, al final del día ellas están contentas, ellas están conmovidas porque era un día histórico y así lo tenemos que ver todos. Porque al final del día, ya lo decías muy bien, Claudia Sheinbaum, no vamos a hablar de su administración, vamos a hablar que ayer va a pasar a la historia como la primera mujer presidenta del país, punto. Y otra cosa a destacar es que, pues ayer también me llamó mucho la atención que los partidos de oposición, pues en su discurso, antes de que entrara Claudia Sheinbaum, hablaron de que, pues evidentemente, ellos querían que le fuera bien al país, ¿no?
Todos, o sea, todos queremos si hay que algo que todos los mexicanos y mexicanas deberíamos de querer es que le vaya bien al país. Pero me da la impresión que hay quienes están apostando a que le vaya mal con un poco de...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
De gusto.
Sí, claro.
Eso parece. Esa es la realidad. Eso parece. A Claudia Sheinbaum habrá que analizarla con lupa. No por ser mujer, no. Por ser la primera mandataria de este país. Habrá que analizar sus decisiones y sus políticas con lupa. Pero no puede ser que uno, desde el minuto uno de su administración, apueste a que le va a ir mal, hable de ella como se está hablando. Oye, ¿a ti te gustaría que yo te hubiera juzgado antes de que empezaras tu trabajo?
No, para nada.
Ni creo que a nadie. Vamos a regresar a hablar de lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy en la mañanera, que eso ya es otra cosa. Con música, Pam.
Así es, suena la primera a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Inmenso. No hay nada ni nadie que la haga cambiar eso. Todos somos iguales, aquí no importa el sexo. También respetamos a los que piensan no...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos, 2 de octubre que no se olvida, 2 de octubre que tiene un significado importante en este país, en la historia de este país, del cual trató la mañanera, la primera mañanera de Claudia Sheinbaum, lo cual hablaremos en el siguiente bloque, porque estamos analizando lo que pasó y las reacciones, el sentir de la gente y un montón de simbolismos que quedaron marcados en la historia, le guste a quien le guste, del día de ayer.
Así es, Ani, y yo... Primero, yo creo que deberíamos empezar con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en el Congreso, un discurso que, como ya sabíamos que iba a pasar, pues con diferentes opiniones. En mi parecer, a mí me gustó mucho el discurso de Claudia Sheinbaum.
Se criticó mucho que empezara ambos, claro, hablando del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador. Qué difícil va a ser decir expresidente López Obrador.
Era lo que te iba a decir.
Lo mismo que pasó hace 6 años para decir expresidente Peña
Nieto. Hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum, hoy en su conferencia de prensa, ayer siguió diciendo presidente López Obrador.
Sí, o sea, hay cosas que en tu cerebro ya funciona en, claro, automático al decir, ¿no?, algo. Pero bueno, si bien a mí también me hubiera gustado que empezara con esta parte de las mujeres que me parece increíble, pues no me sorprendió que hablara del presidente López Obrador. Y lo decía hoy yo en la tele, me parecería sumamente incongruente que si está vendiendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, no quiere decir que yo esté a favor. Aquí lo que yo digo siempre, es importante mencionarlo, aquí lo que yo piense es lo de menos, y lo que tú pienses es lo de menos. Lo que yo estoy diciendo es, ella vendió el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ella en gran medida está ahí por el presidente López Obrador y por el enorme personaje político que es el presidente, expresidente López Obrador. ¿Cómo no va a hablar de él? ¿Y cómo no va a hablar de la Cuarta Transformación? Es que sería incongruente para las 30 y pico millones de personas que votaron por ella. Okay. O sea, no estamos entendiendo eso. No es que yo esté de acuerdo, pero ¿cómo? O sea, me sorprende que a la gente le haya sorprendido que empezara hablando de López Obrador.
Y a mí me sorprende mucho la gente que pensó que en algún momento se iba a deslindar de todo el movimiento y de lo que, ¿cómo?, le llevó a la presidencia. O sea, al final del día es lo que tenemos que entender. Y punto. Hubo muchas cosas en el discurso que me gustaron. Habló, por ejemplo, de energías limpias, algo que a lo mejor el expresidente López Obrador no hubiera mencionado. Habló de las mujeres, cómo acabó el discurso, me gustó. Y hay una cosa que también hay que destacar de lo que ocurrió ayer, y fue que saludó a la ministra presidenta de la Suprema Corte,
muy Norma Lucía Piña. Por lo que haya sido, por mero protocolo y educación, o por dar una señal, que en política forma es fondo, pero muy bien. La parte de las mujeres me parece destacable, destacada, muy bien escrita, muy bien leída, y esto es parte de lo que dijo.
Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras. Llegan nuestras hijas hermosas y valientes. Y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Y con todas ellas, aquí a nuestro lado, llegan nuestros más grandes sueños y anhelos. Llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados.
Bueno, son estas palabras que complementaron el discurso de Claudia Sheinbaum, en el que una y otra vez ha dicho: no llego sola, llegamos todas. Muy criticado por algunos sectores de la sociedad también. Porque dicen, bueno, no llegamos todas, no llegaron las madres buscadoras a quienes no mencionó, no llegaron las niñas desaparecidas, las mujeres desaparecidas. Jimena Millán es colaboradora de este espacio, es politóloga, es muy feminista, y yo quería saber qué opinas de todo esto, Jimena.
Hola, Dani. Hola, Vivi, buenos días. Pues justo hace rato estaba platicando con Pame de esto, y yo creo que pues hay que dividir un poco la discusión para intentar ser lo más objetivos posibles, ¿no? El hecho es que ya habíamos hablado en este espacio de este término del techo de cristal, que es esta como barrera invisible un poco difícil de romper, y la realidad es que Claudia Sheinbaum la rompió, y que la rompió con unas cifras impresionantes y con el apoyo de muchísimas personas, y además lo hizo ayer acompañada de Ifigenia y también de Norma Piña, o sea, los tres poderes liderados en este momento por mujeres, ¿no? Entonces, eso es innegable, ¿no? también esta idea como de que llegamos todas, creo que el entendimiento que yo le doy es que Claudia Sheinbaum está ahí gracias a la lucha de muchas mujeres que ayudaron a que el momento fuera posible. O sea, no significa que ahorita todas cabemos en el curul presidencial, porque quizás no es la realidad para todas, pero que una haya ya llegado significa que se abre la posibilidad para que empiecen a llegar más, ¿no? Entonces, es un día, sin duda, yo creo que de celebración para todas las mujeres. Otra vez, creo que como ustedes lo estaban diciendo muy bien al principio, sin pensar ni adelantarnos a criticar la administración, porque apenas vamos en el día 2 de 1290, ¿no? Pero, pues yo creo que hay que celebrar eso. Y aparte, también podemos reflexionar acerca de todo lo que nos queda por hacer como mujeres en la sociedad para llegar al momento en el que queremos estar, y que es una discusión que supera a Claudia Sheinbaum, ¿no?
Al excluir a estos grupos de mujeres que cuentan, que duelen, que suenan en el país, ¿dio un mensaje o simplemente no era la intención del discurso como tal?
Yo creo que no era la intención. O sea, yo creo que Claudia Sheinbaum reconoce, o sea, yo creo que no hay una persona en México que no sea capaz de ver las dificultades y las barreras que siguen existiendo. Yo creo que no lo dijo porque no era el momento, pero yo quiero pensar que con el tiempo podremos ver a Claudia incluyendo estos temas en su agenda. Y otra vez, o sea, si Claudia no lo hace, no tiene la obligación simplemente por el hecho de ser mujer, pero para todas las mujeres que estamos escuchando y que estamos viendo a Claudia, nosotras sí podemos presionar para que esté en la agenda como se lo hubiéramos presionado a cualquier otro mandatario. Entonces, que, pues, como ella dice, si es tiempo de mujeres, es tiempo de todas, no solo de ella.
Se está juzgando, y le pregunto esto a las dos, a Claudia a priori e injustamente. Entendemos, o sea, no puedes juzgar, no puedes hablar de Claudia Sheinbaum sin entender su lazo con el presidente López Obrador. O sea, no se puede, no existe tal realidad. ¿Se le está juzgando con base en eso nada más de forma injusta a priori?
Pues creo que siempre existe esta duda que creo que nos tenemos que hacer todos en nuestra cabeza, y no hay una respuesta correcta, pero es, si ahorita a quien estuviéramos viendo en la silla sería Marcelo Ebrard, ¿se le estaría criticando de la misma forma en la que se le está haciendo a Claudia? Yo creo que no, y creo que también el componente de que esa mujer y que se esté discutiendo si está subordinada o no a AMLO también tiene un componente de género.
Dentro de esa crítica hay un horrible componente
de género.
Y me atrevería a decir de violencia de género.
Absolutamente. Entonces, yo creo que estamos criticándola muy dura y apenas va en el segundo día, y creo que nos tomamos estas libertades por ser mujer.
Es que la estamos criticando sin bases. Es como si yo te contrato a ti para un puesto y te critico por tu escuela o por... Híjole, me cuesta un chorro de trabajo que esté así la animadversión.
Y siento, no sé si opinan lo mismo que yo, pero siento que ayer todos estaban muy atentos a todo lo que estaba pasando con Claudia, con la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, desde cómo estaba vestida, cómo la peinaron, cómo habló. Es decir, absolutamente todo era criticado y todo era analizado. ¿Qué hubiera pasado si un hombre hubiera llegado a la presidencia?
Y se tomaron momentos como el beso en la mano a Manuel Velasco, del cual hablaremos en la mañanera, porque se le preguntó hoy de una forma, con una lupa. Y habrá momentos, hay 13 gobernadoras en este momento en México. Hoy, 2 de octubre a las 10:25, los tres poderes están encabezados, como bien lo decías, Jime, por mujeres. Y habrá momentos en los que se reúna en estados con una presidenta municipal, con una gobernadora y con una presidenta. A mí eso me parece que hay que destacarlo. Y vamos a hablar de la mañanera. A mí la mañanera hoy no me gustó. Vamos a hablar de ello. Pausa, Mu.
Es preciso que te llames compañera. Es preciso.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Jime Millán, nos preparaste una pieza de hoy.
Así es, en la nota de hoy justo hablo un poco acerca de esta frase de no llego sola, llegamos todas, entonces que se presta un poco a la reflexión, yo espero. Si quieren, ahorita la platicamos.
Venga.
Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas.
El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum escribió su nombre en la historia al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de México. Este momento marca un hito no solo por lo que representa su victoria electoral, sino porque abre una puerta que muchas mujeres mexicanas han estado empujando durante décadas. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México es especialmente significativa en un país donde la lucha por la igualdad de género ha sido constante y ardua. A pesar de los avances en los últimos años, aún existen barreras estructurales que las mujeres deben enfrentar para llegar a puestos de poder. A pesar de que el Congreso de la Unión Mexicano tiene el 50% de los escaños ocupados por mujeres, la llegada de una mujer a la presidencia rompe un techo de cristal que hasta ahora parecía inalcanzable. En un contexto global, las mujeres han ido ganando terreno en la política, pero los números aún son desafiantes. Solo el 26% de los parlamentarios a nivel mundial son mujeres, y los cargos de jefas de Estado o de gobierno están aún menos representados. Sheinbaum es la primera en México y América del Norte, pero se suma a las 28 jefas de Estado o de gobierno en el mundo y a la lista de ahora 14 mujeres que han gobernado en América Latina. La ONU Mujeres proyecta que al ritmo al que vamos, la igualdad de género en las más altas esferas de poder se logrará hasta dentro de 130 años. Esto da pie a una reflexión más amplia. ¿Qué significa que una mujer llegue al poder en una nación como México? ¿Genuinamente significa que se ha avanzado en las luchas por la equidad? No llegamos todas porque aún faltan muchas. Faltan las mujeres que han sido asesinadas. Faltan aquellas que no pueden ejercer su derecho al trabajo o a la educación porque han sido asignadas a tareas de cuidado sin reconocimiento ni remuneración. Esto es innegable, pero su llegada derrumba una barrera importantísima, una de tantas que han mantenido a mujeres fuera y representa la posibilidad de que cada vez más espacios sean abiertos para todas. El reto para Claudia no es menor, pero la expectativa es clara: que lleve a México hacia un futuro mejor. Pero también será observada bajo la lupa de aquellos que esperan que inspire y lidere con una nueva perspectiva. Su presidencia no solo es la culminación de un largo camino personal, sino el comienzo de una nueva etapa para México. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Jime. Sí, pues en esta nota creo que hay varios datos que son relevantes. Claudia es la primera de México y de América del Norte, pero se suma a 8 mujeres electas en América Latina, que por otras razones y coincidencias han sido 14, 28 en el mundo, y pues en temas como parlamentarios, que también lo incluí, las mujeres apenas representan un poquito más del 25%. Entonces, si pensamos el panorama mundial en el que se suma Claudia, y consideran también este dato que a mí me pareció muy sorprendente, de que la ONU estima que alcanzaremos la paridad de género en la política hasta dentro de 130 años. Sí, el hecho de que en un país México como 200, México, parece, exacto, ¿no? Que en un país como México, que tenemos tantas heridas que duelen en temas de mujeres, de género, de feminicidios y todos estos temas que, insisto, duelen, que tengamos a nuestra primera presidenta mujer, de verdad creo que es impresionante. Y yo creo que va a abrir muchas discusiones muy relevantes.
Y ahora yo creo que cuando se le deberá de juzgar a Claudia Sheinbaum con esa frase es hacia el final de su sexenio, cuando no haya atendido las causas que representan a todas las mujeres. Claro. Entonces sí, nos dijiste que llegábamos todas y no llegamos todas. Claro. No llegaron las madres buscadoras, no solucionaste el tema de las desaparecidas, no solucionaste el tema de las asesinadas. Ahí se le podrá juzgar, pero juzgarla con tal odio. Sí. Es que no hay otra forma de decirlo, odio por esa frase. En fin, ¿tú qué opinas al respecto?
No, opino definitivamente lo mismo que ustedes, y también pues esto, ¿no?, que comentábamos ya desde hace un rato, que es el hecho de que yo siento que Claudia pues siempre va a ser más juzgada que todos, ¿no? Desde ayer que lo veíamos, desde cómo se vestía, desde cómo habló, desde absolutamente todo, y no sé si eso hubiera pasado con un hombre. Entonces me parece que Claudia sí va a ser más juzgada por ser la primera mujer presidenta. Y pues bueno, esto que comentabas, Dani, que no mencionó a las madres buscadoras, que tampoco mencionó el tema de los feminicidios, tampoco lo hizo un poco en el tema de los 100 compromisos que dio ya en el Zócalo frente a simpatizantes. Habrá que ver, ¿no?
Creo que se quedaron cortos en materias muy relevantes, claro, como sí, la seguridad.
En la seguridad, en los 100 compromisos. Hoy Claudia, y lo platicaremos más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues mencionó que en unos días presentará ya su estrategia de seguridad. Vamos a ver cómo es. Pero definitivamente, no sé si a ustedes les pasó, pero ayer en las redes sociales yo veía estas imágenes, seguramente ustedes también las vieron, de niñas, sobre todo, tanto
en el Zócalo como niñas viendo la televisión y viendo cómo ella tomaba protesta, y creo que eso es algo a destacar. O sea, al final del día estamos haciendo historia, y qué padre que nuestras próximas generaciones crezcan con esta, pues, con esta aspiración de poder llegar a ser presidenta.
Lo que hemos dicho en esta mesa muchas veces, a mí me llena de esperanza y de ilusión que mi hija, que cumplió hace 3 años, vaya a tener 9 años consciente ya de lo que está pasando con una mujer presidenta.
Ayer Jime ponía en sus redes sociales que pues ella siempre aspiró a ser presidente, y ella creyó que iba a ser la primera presidenta del país.
Pues,
que
no finalmente... sé si te dé tiempo de ser la segunda.
Sí, no, no creo, la verdad.
La tercera, tal vez.
La tercera, tal vez.
La tercera o cuarta. Años.
Pero no, qué impresionante que para ti tú pensabas que lo veías muy lejano.
Sí, y la verdad es que pensando en mis aspiraciones de que hubiera representado ser la primera mujer, también yo a veces pienso ponerme en los zapatos de Claudia, sí, y la dije, carga que se va a echar justo por ser la primera presidenta que será juzgada como tal, claro, como presidenta, va a ser apabullante.
Ahora que lo pienso, sí podría ser la segunda, porque no necesariamente después de Claudia va a haber una mujer.
Pero me faltan 10 años para cumplir la edad constitucional.
Por eso,
para
ser presidenta. Podría haber dos hombres después
en
de
medio,
Claudia.
En medio, y ya luego voy yo.
Luego serías la segunda.
Veremos, veremos.
No queremos puestos en el gabinete. Queremos que seas abierta a los medios de comunicación y a la crítica.
A la crítica.
Ojalá que así lo sea Claudia Sheinbaum, lo cual no será similar a su antecesor. A quien ya ha dicho y seguirá diciendo que admira profundamente y que claro, es su mentor, su maestro, etcétera, etcétera, y que es el mejor presidente de México y el más querido. Se le juzgó muchísimo, se hizo viral esta imagen de Claudia Sheinbaum besando la mano de Manuel Velasco. Ella está agachada, se ve que le está saludando, pues no se pueden acercar, y él le da un beso, ella le da otro beso en la mano. Y el acabose, ¿no? Esa fotografía, un desafortunado momento para la presidenta, que hoy en la mañanera explicó, y es que hoy fue la primera mañanera, las mañaneras del pueblo les llama la nueva presidenta, iniciarán a 7:30, hoy duró bastante menos que las del presidente, expresidente López Obrador, duró 1:10, dio una temática de cada uno de los días. A mí no me gustó la mañanera. La verdad es que lo que oí hoy no me gustó. Hubo varios datos que no me gustaron. El lunes será de vida saludable. Martes, humanismo mexicano y memoria histórica.
Justo. El miércoles va a ser también detector de mentiras.
Que va a participar la ciudadanía, dijo. Quién sabe cómo esté eso, pero no me gusta para nada. Jueves, mujeres en la historia.
Y viernes, suave patria.
Lo de memoria histórica suena muy bonito, pero puede ser un arma de súper doble filo. Hoy mismo se habló del movimiento del 2 de octubre, de la matanza de Tlatelolco. Se le ha dado una interpretación a que le limpiaron la cara un poco al ejército en dicho acontecimiento histórico para nuestro país. En fin, hubo una frase que no me gustó para nada, en la que dice: ¿cuántas preguntas hay? Todavía nos quedan 6 años. Espero, veremos con la revocación de mandato. Israel Aldave, te va a tocar a ti cada una de estas mañaneras. Antes, un aplauso de pie, por favor, a Sara Pablo.
Sara Pablo,
que lo soportó durante 6 años.
Claro.
Las desmañanadas, el frío, las mañaneras de 4 horas, ojalá que no duren así. La pregunta del millón, Israel, es si ya estás listo para lo que te viene.
Sí, Daniel, Vivi, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Ya listos, más que puestos, justamente para cumplir nuestra labor informativa en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vitaminados y con todas las ganas, Daniel, Vivi, pues ya nos encontramos hoy, y justamente pues cumplimos ya desde hace varios días estas coberturas en donde todavía era la presidenta electa, hoy, bueno, desde ayer ya, esta ceremonia en donde ella rinde protesta al cargo como la primera presidenta de México, y hoy ya muy temprano desde 5:00 a.m. aquí en Palacio Nacional.
Daniel. Oye, Israel, a ver, aplauso a Sara Pablo y a todas las y los reporteros de verdad. No, sus,
sí, alegres, por supuesto.
Que cubrieron las mañaneras. ¿Qué se dijo entre ustedes así en el chismecito de Radio Pasillo al terminar la mañanera?
Pues fíjate, Daniel, que algo que más, lo que más nos llamó la atención a los representantes de los medios de comunicación tradicionales, como se nos calificó en el sexenio pasado, pues fue la presencia de estas personas, de estos jóvenes youtuberos, como los conocemos, que en muchas ocasiones han venido a hacer gestiones, vaya que vieron de qué hablar. Fue principalmente lo que más nos llamó la atención. Fíjate, Daniel Levy, que hoy, como fue la primera conferencia de prensa mañanera de Sheinbaum Pardo, pues se dio casa llena, como ella misma lo reconoció, más de 200 representantes de medios de comunicación o informadores, en este caso, pues alrededor de 50, 70.
Sí,
de
había
estos,
muchos.
Sí, muchísimos, muchísimos de estos, pues ellos identificados como youtuberos, que por supuesto incluso llegaron desde las 4 de la mañana, Daniel, hicieron fila aquí en la calle de Moneda y Correo Mayor, donde es ahora el acceso para los medios de comunicación. Fue lo que más llamó la atención también, por supuesto, algo que tiene que ver con el formato de estas conferencias de prensa mañaneras que ya detallaban ustedes, sobre todo lo que tiene que ver el miércoles con esta, pues, reedición de Quienes Tienen las Mentiras, que ahora le van a llamar la...
el detector de mentiras.
El detector
Oye,
de mentiras.
Israel, déjale ahí, vamos a hacer una pausa y volvemos contigo, no nos cuelgues, por favor.
Por supuesto.
Compañera, presidenta, seas quien seas, presidenta, es preciso que te llames compañera, es preciso que te llamen compañera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos hablando con Israel Aldave, que ya es un héroe a priori, solo por la desmañanada y el trayecto hasta Palacio Nacional de todos los días a partir de hoy, Israel. Más sí. Allá de cómo vaya evolucionando esta dinámica de las mañaneras con Claudia Sheinbaum al frente.
Sí, Daniel, como lo señalábamos, hay que tomar muchas situaciones en torno a esta conferencia de prensa mañanera. En mi caso, por decir,
se oye muy mal, Israel, en lo que retomamos la comunicación. ¿A ustedes les gustó la mañanera?
Pues no, o sea, creo que el simple hecho de intentar como replicar lo que hacía Andrés Manuel para Claudia, siento que no va. Yo creo que quizás con el tiempo y conforme pasen los días, las semanas y los años, la irá ajustando más, pero yo creo que así como la tiene estructurada no va a funcionar.
A mí definitivamente lo que más me llamó la atención fue el tema de los, bueno, de los días, ¿no? Y de cómo los va a distribuir. No entendí muy bien cómo iba a ser la dinámica. No me gustó tampoco lo del detector de las mentiras. Ahora dice la presidenta que con una participación ciudadana.
Sí, quién sabe.
Vamos a ver cómo le funciona, pero...
¿Quién sabe quién lleve esa sección?
Ahora, sí. Vamos a también ver que cómo le va con el tema de las preguntas y respuestas, ¿no? Al expresidente López Obrador le funcionaba muy bien. No sé qué tanto a Claudia.
Tengo muchas preguntas para ti, Israel. Ya retomamos la comunicación. ¿Se filtró por ahí quién va a llevar cada una de las secciones, sobre todo la del famoso detector de mentiras?
Fíjate que no, Daniela, no se dio a conocer quién va a encabezar esta pues sección, polémica sección. Lo que sí se sabe es que es una idea del que fuera ese ex vocero.
No me digas.
Exactamente.
Si no me lo dices, no me lo creo. Oye, y estaba ahí Paulina Silva, quien sustituyó a Jesús Ramírez, ahí igual que estuvo Jesús Ramírez todos estos días en el sexenio López Obrador.
Sí, sí, ahí en el mismo lugar que ocupaba Jesús Ramírez, que por cierto se encuentra aquí en los patios marianos de Palacio Nacional, allí estaba Paulina Silva ocupando justamente este lugar al lado de donde está la computadora, donde la presidenta pues se pide que le pongan alguna gráfica o les pida algún dato, ahí estaba muy pendiente hoy Paulina
Silva.
¿Y
les dijeron si siempre van a durar así una hora y cuarto, o sea, menos que las de la administración pasada?
Fíjate que es lo que se tiene programado, Daniel, que tenga una duración alrededor de una hora, hora y media, dependiendo también, por supuesto, de la agenda de la presidenta. Como lo señalábamos también, fíjate, Daniel, algo que llama la atención y que, por supuesto, no se comentó en esta conferencia de prensa mañanera, es que sigue el mismo formato que se llevaba a cabo con el gobierno del presidente López Obrador: llegar temprano, poner tu nombre y tu medio en un papelito, entrar a una tómbola, medios de gráficos, de televisión, de radio y escritos, y por supuesto de las redes sociales, entrar a una tómbola, que se rife en los primeros lugares de las dos primeras filas, y quien no tenga suerte, pues ya se va a gallola de aquí del salón a tesorerías de Palacio Nacional. Por supuesto, esto reduce la posibilidad a que puedas hacer una pregunta, porque claro, está hasta atrás.
Tómbola con pelotas calientes, dirían por ahí.
Exacto, y una mano que no es muy santa, podríamos estar.
Exacto.
Y en el tema de las preguntas, Israel, ¿cómo vieron eso? O sea, ¿creen que la presidenta pues va a ser un poco como el expresidente López Obrador, de contestar frecuentemente preguntas?
Hoy contestó como 10, ¿no?
Sí, como 10.
Sí, hoy contestó alrededor de 10 preguntas de 6 representantes de medios de comunicación o comunicadores, porque uno de ellos pues es parte de estos de contenidos digitales. Sí, hoy contestó alrededor de 10. Fíjense que sí ha habido apertura en el proceso de transición, y por supuesto también en ningún momento se nos ha dicho que se limitan las preguntas o que no se haga tipos de preguntas incómodas. Hasta este momento, por lo menos, todo apunta a que seguirá así, que habrá total apertura para responder preguntas, pues por supuesto también incómodas, como debe de ser el cuestionamiento.
Oye, rapidísimo, ¿qué te pareció el contenido, sobre todo el relacionado con el 2 de octubre y la participación hoy de Ernestina Godoy, de Rosa Isela Rodríguez, de Arturo Medina y, bueno, por supuesto, Pablo Gómez?
Pues fíjense que de entrada no me gustó que se dedicara tanto tiempo al tema, sobre todo con esta carga ideológica. Trajeron a Pablo Gómez, que es el titular de la UIF y que por supuesto fue pues preso estudiantil de la 68 allá en Lecumberri. Bastaba solamente con que la secretaria de Gobernación pues hubiera hecho estas disculpas públicas. Ajá. sin tanto adorno, digamos.
Oye, nada más para que la gente que se quedó con curiosidad, ¿qué respondió sobre esta imagen que se hizo viral del beso en la mano a Manuel Velasco?
Fíjate, Daniel, que respondió que es una práctica que ella lleva a cabo en respuesta a cuando un hombre le besa la mano. Dice que es en reciprocidad, que es una práctica que ella siempre pues ha llevado a cabo, que siempre ha practicado, y pues sí, pues lamentó que se haya hecho viral en las redes sociales, pero fue la respuesta que dio.
Sí, señora, sí, señor, Manuel Velasco es el esposo de Anaí, sí, es más famoso, creo que por eso, hace poco era más famoso.
Bueno,
por
es
eso,
que por en las cosa. Tendencias estaban ahí, no y estaba Manuel Velasco. Mano.
¿Qué otra cosa, lo que más destacarías de la mañanera para cerrar, Israel?
Lo que más destacaría de la mañanera, pues, por supuesto, es el número de medios de comunicación que se dieron y que empezó puntual, 7:34 a.m, solamente un poquito de retraso de 4 minutos. Eso fue lo que más pues me gustó. En las anteriores, lamentablemente, hay que hacer comparaciones, pues sí empezaban ya, sobre todo las últimas, pues un poco ya muy tarde, 15-20 minutos después. Y algo que también lo que más gustó a los medios de comunicación es lo conciso, que es, son cortas, y sí, pues te da tiempo justamente para reflexionar en todos los temas que se lleven a cabo en la mañana. No hay un cúmulo de temas que sí, pues que salían en estas conferencias del expresidente.
Pues vamos a ver cómo se desarrollan estas, la dinámica de estas. Eso sí, si ella va a querer estar tan apegada a cosas que hizo su antecesor, pues entonces va a tener que aguantar las comparaciones, porque también serán inevitables para nosotros. Gracias, Israel, que te sea leve. Faltan, ¿cuántos días faltan? No todos con mañanera, pero ¿cuántos?
1,288.
Vivi y yo estamos despiertas desde muy temprano por si necesitas apoyo moral en la fila y en la tómbola, Israel.
Perfecto, Daniel, por supuesto, Vivi, que voy a necesitar ese apoyo moral. Ya vamos por menos, conferencias de prensa.
Y ya estaremos platicando contigo mucho.
Una menos, eso es todo. Gracias, Israel. Por cierto, hoy la vi con una mucho más pausada. Ayer me gustó mucho su tono, era rápido, era dinámico. También tenía un shot de adrenalina.
Nada no nerviosa, por cierto, que ayer.
Pero hoy sí la oí más pausada. No me gustó a mí la mañanera, pero bueno, yo solo hablo de la de hoy. Vamos a ver lo que pasa en las que siguen.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Dani, hoy 2 de octubre, un día importante para nuestro país, se conmemoran 56 años del movimiento del 68 y de la matanza de Tlatelolco. Más adelante hablaremos de ello en Tendencias, pero hoy es el Día Internacional de la No Violencia y hoy es Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, una festividad religiosa de antigua tradición. Es el año 5785, a los judíos se les dice Shana Tová, que es feliz año. Es un día importante porque también comienza como estos días de mucha reflexión para los judíos y termina con el Día del Perdón, que es Yom Kippur, que será en unos días. Pero bueno, en Rosh Hashanah, pues hay varias cosas que se coman, que se comen varios platillos, y en especial, seguramente lo han visto, la manzana con miel, que simboliza el deseo de un año dulce y próspero, y la miel también es un símbolo de abundancia. Así que si ven algún judío, si tienen amigos judíos, les pueden decir Shana Tová y regalarles manzanas.
Pues Shana Tová desde aquí.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en este país? Bueno, evidentemente todo lo relacionado con la toma de posesión ayer de Claudia Sheinbaum, lo de Manuel Velasco, sus mañaneras, ya hablamos largo y tendido de ello, pero también es tendencia Acapulco, emergencia Oaxaca, depresión tropical 11E y Cristi, la presidenta va a viajar hoy a las 4 de la tarde, dijo que estará con la gobernadora Evelyn Salgado y con varios presidentes municipales. Ojalá que vaya a las calles, ojalá que tenga contacto con los afectados, y bueno, a ver cómo le va a Oaxaca con este nuevo fenómeno.
Sí, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Va a llover hoy en Guerrero, así que también en alerta. Mayo Zambada es tendencia. El juez Brian Cogan aceptó una audiencia para el 17 de octubre, un día después, cabe mencionar, de la sentencia de García Luna.
Bueno, y todo era Claudia Sheinbaum ayer a mediodía, cuando de pronto nos enteramos de lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente, donde aumentó la tensión a niveles poco antes vistos. Irán lanzó su mayor ataque contra Israel, cerca de 200 misiles sobre Jerusalén y Tel Aviv. Un palestino murió, 2 personas resultaron heridas. Israel y Estados Unidos prometieron venganza. El domo de hierro contuvo casi todos, pero no todos.
Sí, la reacción de Estados Unidos, que dijo que las consecuencias para Irán aún están por verse. Y el debate de los candidatos a vicepresidentes en Estados Unidos, Dani.
Bastante aburridito.
Bastante aburrido.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con compañía de Maxine y todo su equipo. Vivi.
Gracias. Buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Shakira, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.